Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 2.
Ganó la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez y por primera vez en la historia Colombia tendrá un gobierno progresista. En nuestro último capítulo hablamos de la previa de las elecciones. Hoy convocamos a Pablo Solanas para hablar de lo que dejó el balotrage y qué expectativas despertó la victoria del pacto histórico.
Pablo Solanas, comunicador popular argentino, coautor del libro América Latina, Huellas y retos del ciclo progresista, actualmente se encuentra en Colombia, país donde residió muchos años, cubriendo las elecciones para el portal de noticias Primera Línea.
Pablo, queríamos preguntarte cómo fueron los festejos en las calles, porque, bueno,
no sé si en general la tradición colombiana ha sido muy efusiva a la hora de festejar elecciones.
No lo fue en primera línea, en primera vuelta, aunque el resultado habilitaba algún tipo ya de ilusión, de expectativa, pero esta vez creo que hay una doble sensación de alegría y de alivio, ¿no? De haber realmente llegado a la meta y, bueno, respirar aliviados con el conteo hasta el octavo boletín recién cuando se vio la tendencia ya definitiva, fue algo muy, muy emocionante. Yo estoy en un barrio, Usaquillo, aquí en Bogotá, es un sector relativamente progre que siempre apoyó a Petro, pero igual escuchar los bocinazos, los festejos en las casas, la gente saliendo a la vereda y así que hemos caminado por media ciudad, fue toda la noche así, la verdad que muy, muy impactante, inédito en Colombia.
Pero no nos vamos a quedar únicamente con lo que nos diga Pablo. Convocamos nuevamente a Luciana Manfredi, que desde Colombia nos cuenta cómo fue la recta final de la campaña y esa noche larga de festejos.
La elección fue larga, súper agotadora. Fue re violenta en términos verbales, fue muy, muy, muy beligerante. Las últimas tres semanas se sacaron de todo, una campaña a la otra, no voy a decir un candidato al otro, porque no estoy segura que hayan sido los candidatos, pero sí las campañas sacaron unas noticias como complicadísimas. Entonces sí me parece que para la sociedad que viene como en un estado como de ebullición y de pelea y de agresión verbal, pues es importante ahora en este momento, bueno, como parar un poco, bajar un cambio, pensar en que el proceso electoral ya terminó, que ya hay nuevo presidente y vicepresidenta, y tener en cuenta que pues la única forma de crecer y avanzar como sociedad es a través de la construcción o reconstrucción del tejido social y que de la única forma en que una democracia funciona es aceptando las diferencias y quien piense diferente. Creo que ese es el mayor desafío de recomponer la sociedad que está bastante fragmentada y descompuesta.
Hay una suerte de alivio por parte de todos, pero me imagino que también hay un, no sé si resguardo, miedo, inquietud por lo que se va a venir. ¿Cómo ves a este gobierno en estos primeros días en los que, no teniendo una mayoría absoluta, se va a tener que aliar alguna de las fuerzas? ¿Cómo ves al pacto dentro de lo que es el juego democrático de Colombia para empezar a gobernarla?
Las elecciones de marzo, recordemos que en marzo hubo elecciones, por un lado parlamentarias y por otro lado consultivas de las fórmulas que aspiraban a la presidencia en cada fuerza política, definieron un bloque legislativo considerable, incluso que superó las expectativas de lo que las propias bases sociales del pacto esperaban. Hay un ejemplo que me resultó muy gráfico. Yo he estado en Cali para las semanas previas a la primera vuelta y ahí me decían, bueno, llegamos a tener 5 representantes a la Cámara, que es como el Congreso, la Cámara Baja aquí, por el Valle. El Valle del Cauca es el departamento del cual Cali es la capital, y en las elecciones anteriores la fuerza de Gustavo Petro, la Colombia Humana, no había logrado ninguna, o sea, de 0 a 5, es un salto muy grande en participación. Desmenuzando un poco esa realidad, también se entiende que ahí hay una figura que se llama Roy Barreras, un senador que es parte de la política tradicional, que viene del partido de la U, que gobernó junto a Juan Manuel Santos, y es uno de los pilares del pacto histórico en el Valle del Cauca. O sea, ya el pacto se estructuró con una figura también como el senador Benedetti de la costa atlántica, con tipos que han sido baluartes de la política tradicional, sectores del Partido Liberal en algunos casos, del Partido de la U, como mencionaba, que fue la fuerza que estructuró Juan Manuel Santos cuando estuvo en el gobierno. Entonces hay como una ingeniería política donde no es del todo novedoso ni es todo expresión de la nueva realidad social, del movimiento popular, sino que hay figuras de la política. Cuando se hablaba también de quienes podría convocar Petro para conformar el gabinete, los ministeriables, se decía, bueno, gente como Iván Cepeda seguramente se quede en el Senado porque son las personas que tienen capacidad de articulación política, de rosca, digamos, aquí también se usa esa expresión, para generar las alianzas parlamentarias necesarias. Ya vino sucediendo, hay sectores del liberalismo, del centro, bueno, de la coalición Centro Esperanza, que le fue mal electoralmente, pero que también tiene su representación parlamentaria. Así que un poco el reacomodamiento de alianzas que se dio hacia la segunda vuelta, que le permitió a Petro y Francia Márquez contar con el apoyo de distintas figuras de la política provenientes de estos espacios que no son precisamente de izquierda, es de esperar que también se dé en el plano legislativo y en el plano de apoyos políticos más en general.
Antes del balotaje había una idea de que la tenían muy difícil porque circulaba el análisis generalizado de que Petro había llegado a un techo electoral en la primera vuelta. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó y de dónde logró conseguir los votos faltantes para superar el 50%?
Hubo por lo menos dos rasgos muy notorios del cambio de estrategia entre la primera y la segunda vuelta. Por un lado, Petro y Francia Márquez habían apostado en la campaña original, antes del 29 de mayo, a las grandes movilizaciones, a actos masivos. Eso realmente mostraba una impronta de adhesión popular, de capacidad de convocatoria, y de la mano de esos actos, sobre todo en el caso de Petro, discursos políticos elaborados, consistentes, con definiciones programáticas, estratégicas, lo que es una marca, digamos, de su figura política, ¿no? Sin embargo, recibió también por eso críticas, incluso sectores del campesinado, que es un sector social que tiene expectativas en el programa de cambio del Pacto Histórico, decían que a Petro la verdad que la gente no le entiende del todo, que habla mucho, que habla largo, que habla con palabras difíciles. Así que en función de eso, para la segunda vuelta no hubo actos masivos y sí hubo un Gustavo Petro con una campaña más parecida a la que también hacía Francia Márquez, que es visitando comunidades, recorriendo el país, dos o tres sitios, ya sea ciudades o pueblos, durante cada día, y con una estrategia que fue ir a la casa de las personas. Entonces, ese campesino que tal vez no le entendía los discursos elaborados de una hora en una tarima de un acto electoral, se mostraba ahora conversando en su propia casa con Petro, hablando de los problemas de la pesca artesanal, del cultivo de café, de la venta ambulante en las ciudades, y ahí creo que fue un cambio que sí le dio resultado, mostrar a un presidente de la República, candidato a presidente en ese momento, pero en el hogar de la gente humilde, dialogando y reconociendo los problemas de primera mano. El otro factor de cambio es que se vio como necesario reforzar la cantidad de votos, ir a buscar nuevos votantes. Previo a este fin de semana, yo estuve en Barranquilla, en Santa Marta, en la región del Atlántico, donde Petro gana ya desde elecciones anteriores y ganó cómodo en primera vuelta, pero allí el promedio de votación había sido un 12% por debajo de la votación nacional el 29 de mayo. O sea, había un desafío por incrementar esa votación. Cuando uno pregunta los motivos, explican que allí en la costa hay una tradición de compra de votos, de maquinaria política electoral vinculada a uno de los clanes, como llaman aquí, a los grandes grupos económicos que tienen fuerte incidencia en la política, que son los CHAR, los dueños del poder económico en la región, y también de una fuerza política que siempre han proyectado para representar sus intereses. Hubo una mayor veeduría en estas elecciones para evitar la compra de votos, pero eso no se tradujo en mayor participación de la gente que dejaba de responder a ese mecanismo, pero que terminaba sin ir a las urnas. Entonces yo vivencié en toda la última semana un activismo popular, ni siquiera una militancia organizada, gente en los barrios convocándose, ni siquiera en un comité partidario. Me han invitado a reuniones en la tiendita o en el bar de un barrio, como Barrio Abajo, en el sur de Barranquilla, donde los propios vecinos establecían las estrategias para convocar a más vecinos a votar, que si era facilitando la moto de alguno o hablando con los taxistas para que la gente tuviera esa llegada. Creo que esos dos bastiones mostraron Petro más cerca de la realidad cotidiana de la gente humilde del pueblo, y la estrategia que dio resultado, porque se incrementó en 2 millones la cantidad de gente que fue a votar, han sido 2 puntos fuertes para que Petro pueda mostrar los resultados que lo pusieron en la presidencia.
Uno de los ejes de campaña de Petro y Márquez fue el cambio climático y la transición energética. ¿Qué cosas tiene que cambiar Colombia en este sentido?
Petro venía ya desde la campaña de 2018 haciendo eje en algo que mencionó en su discurso como uno de los pilares de este nuevo gobierno: la necesidad de no depender de el petróleo, el carbono, el gas, porque, como dijo en sus propias palabras, es insostenible para la existencia humana. Fue muy polémico y muy gráfico en 2018 cuando le dio el debate al candidato de entonces, Iván Duque, y ponía como ejemplo las posibilidades que tenía la exportación de aguacates para Colombia. Entonces, hay una apuesta a la agricultura, reformas agrarias, industrialización bajo nuevas tecnologías, como también dijo en el discurso de ayer, en reemplazo de las formas más tradicionales de extracción petrolera y carbonífera. Él hizo un interesante hincapié también en el discurso de ayer al apelar a los progresismos de América Latina para que cambien este modelo de producción, y también es un eje que ha venido desarrollando en diferenciarse de esos progresismos latinoamericanos que han hecho del extractivismo base de su política económica de desarrollo. Entonces, ese eje y la convocatoria a sentarse con los Estados Unidos para discutir los niveles de emisión, que, como dijo, ellos allá los producen y los pagamos acá con el Amazonas, van a ser ejes centrales, tanto en política interna como por estos últimos elementos que les estoy mencionando, en las relaciones internacionales en América Latina y también con los Estados Unidos. Por lo menos así se encargó de dejarlo claro en el propio discurso después de conocidos los resultados anoche.
Hablabas de extractivismo y hablabas de una reorientación en cuanto al factor productivo para la región. ¿Es un mensaje por elevación para Chile, para Venezuela, para algunos países que, siendo parte del arco progresista, aún se siguen sosteniendo con este tipo de herramientas? ¿Cómo ves que puede llegar a ser la relación del progresismo de Colombia, que llega por primera vez en la historia y que tiene que hacer pie adentro y pie afuera, para con la región? Sobre todo porque además, si se da la victoria de Lula, ya hablaríamos de casi un mapa completo.
Sí, es cierto. Él también venía siendo esquivo. Aquí en Colombia se paga un alto costo con el solo hecho de darle algún tipo de complejidad a la situación en Venezuela, ¿no? Aquí hay un sentido común muy instalado de que Venezuela es un caos de desgobierno por culpa del comunismo. Es muy difícil salir de ese tópico. Entonces, Petro lo que ha hecho fue, en alguna medida, esquivar esas definiciones. Y en otro grado, cuando no podía esquivarlo, mostrarse en esa misma sintonía. Ha sido muy crítico con el gobierno de Maduro, ha criticado las políticas y avalado las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Aún así, también es importante que en el discurso de anoche haya hecho referencia, indirecta, pero referencia al fin, a este entramado de relaciones latinoamericanas del cual ni él como candidato, ni mucho menos Colombia como país, habían tenido en primer orden. Dijo que no puede haber en esta América exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, en una clara referencia a la polémica de semanas atrás, cuando en la Cumbre de las Américas Estados Unidos excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, es un buen augurio haberlo escuchado hablar en la misma sintonía de lo que venían haciendo López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras, que directamente decidieron no ir a la cumbre en rechazo a esas imposiciones de los Estados Unidos de excluir países de la región, incluso de Alberto Fernández de Argentina y países del Caribe, que aún participando marcaron esa distancia. Si Petro, con esa definición que hizo en su discurso, preanuncia un alineamiento con este bloque de países, es una gran novedad para la región y una gran bocanada de aire por lo novedoso. Es de esperar que si Lula gane, retome esa agenda continental, pero en el caso de Lula, en el caso de Brasil, es algo conocido porque ha sido su política una de las marcas de identidad de la gestión del Partido de Trabajadores en gobiernos anteriores. En el caso de Colombia, sería toda una novedad y despierta expectativas la forma en que Petro se refirió al tema apenas conocidos los resultados y que permite prever una política activa de relaciones latinoamericanas cuando asuma el gobierno.
El proceso de paz fue clave tanto en la campaña como ahora en los primeros días del gobierno de Petro y Márquez. ¿Qué esperamos de esto y cuáles podrían ser los primeros pasos?
Sí, él hizo menciones genéricas en el discurso de ayer, pero dándole un lugar, como se sabe, de preponderancia en su agenda. Mencionó que la paz es el primer desafío, el primer eje a resolver en su gobierno. Lo mencionó incluso antes que la justicia social. En ese orden lo dijo, primero la paz, después la justicia social y tercero la justicia ambiental. Así que va a haber un claro cambio en Colombia a ese respecto. No es tan difícil tampoco imaginarlo porque está terminando un gobierno como el de Iván Duque que hizo honor a aquella sentencia que se le conoció a uno de los funcionarios de Uribe de hacer trizas el proceso de paz, ¿no? Entonces se desfinanciaron los programas de reinserción de los excombatientes, se recrudeció la persecución política y judicial a quienes estuvieran vinculados a antiguas causas en la guerrilla. Se incluso deterioró las relaciones políticas con otros países que han sido importantes en el apoyo a las negociaciones de paz, en particular con la FARC, pero también con el ELN, aunque en este segundo caso no culminaron en un acuerdo. En ese caso sí es Venezuela, es Cuba, un punto clave, si bien Venezuela también fue un país garante y facilitador de los acuerdos, es en Cuba donde en la actualidad se encuentra la delegación de paz del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que habían empezado un ciclo de diálogo con Juan Manuel Santos, en Ecuador, otro país de la región, pero cuando Ecuador cambia de signo político y Lenín Moreno hace algo parecido a lo que hizo el uribismo en Colombia, desconoce y le quita el apoyo al proceso de paz, el ELN muda su mesa de acuerdos a La Habana y allí se da un tiempo de diálogos hasta que Iván Duque bloquea ese proceso. Eso se va a retomar muy seguramente en los dos ejes. El compromiso de Petro se sabe que va a ser decidido, tanto en reparación y cumplimiento de los acuerdos que se les desconoció a la principal guerrilla, a las FARC, cuando se desmovilizó en 2016, como la retoma del diálogo con el ELN, probablemente en La Habana, aunque en eso aún no hubo alguna definición explícita al respecto. De ser así, es una gran noticia. También hay que ser realistas y saber que el ELN tiene una política bastante más intransigente respecto a lo que espera de una negociación de paz, es decir, hablan de los cambios estructurales que necesita el país, tienen una agenda programática, si bien no explícitamente socialista, sí de un nacionalismo de liberación nacional muy marcado, y es difícil pensar que Petro en unos pocos años va a revertir la matriz de este neoliberalismo de guerra que ordenó la vida política y social en Colombia. Entonces, es de esperar que esa mesa se establezca, no tanto de que en estos primeros 4 años haya un resultado concluyente. Pero así como se vio que la mejora en los indicadores del descenso de la violencia política se habían dado durante los últimos años del gobierno de Santos, después de la firma del acuerdo de paz, esos indicadores volvieron a incrementarse, la violencia política recrudeció en Colombia con el gobierno de Iván Duque, y es de esperar que con estos gestos del gobierno de Petro y Francia Márquez vuelva a darse una mayor tranquilidad, por lo menos en las comunidades que históricamente padecieron el conflicto.
La paz será sin duda uno de los temas clave en el inicio del gobierno, pero también surgirán muchos desafíos, y sobre esto mismo le preguntamos a Luciana Manfredi.
Son varios los desafíos. Tiene que lograr en los primeros 100 días pues, armar gabinete, buscar las personas, armar coaliciones, buscar apoyos, ver cómo se van a hacer, muchas de las cosas que él propuso y que tiene dentro de su plan de gobierno, como el acceso a la educación superior, la generación de empleo, la mejora del sistema de salud, la reducción de la pobreza y de la desigualdad social, pues implican un aumento del gasto público, y pues ahí se verá si el gasto público se aumenta vía reforma tributaria o vía financiación externa. ¿Cómo está el ambiente social? Pues yo creo que en términos generales hay mucha, mucha algarabía. Creo que la gente de verdad, la sociedad colombiana de verdad pedía a gritos un cambio y que en el resultado de la elección y un poco viendo la gente en las calles y también viendo las reacciones de las personas en redes sociales, creo que sí. Que sí hay, es un momento histórico y, digamos, y hay mucha, mucha emoción. Estuvo difícil retornar a la casa por la cantidad de gente en las calles. Yo no vivo en un lugar muy central, o sea, como donde pudieran haber manifestaciones y demás, pero pues digamos en el retorno a la casa había mucha gente en la calle festejando, banderas, gritos, fuegos artificiales, bueno, y demás. Algunas personas con las que he dialogado, entre ellas personas que son del mismo pueblo de donde es oriunda Francia Márquez, que no, que están todos como locos, que la alegría, que están tomando aguardiente para festejar, digo, o sea, la gente, había mucha ilusión por una gran parte de la sociedad del cambio. Desafío importante de Petro y de Francia va a ser, bueno, gobernar para todos, no solamente para los 11 millones y pico que lo votaron, sino para aquellos que no lo votaron y que claramente representan una fuerte oposición. Veremos en los próximos días qué sucede y cómo cambia el panorama, pero bueno, digamos, yo creo que en general la repercusión ha sido buena, ha sido positiva.
Y llegaremos con el Ministerio de la Igualdad, que por supuesto será liderado por Francia Márquez y que tiene que pasar por el Congreso de la República.
Se acaba de anunciar el rol de Francia Márquez como ministra de Igualdad. Hace poco leí una entrevista a ella que tiene un tiempo ya, pero en la que habla del racismo, de su infancia, cómo se da, qué forma adquiere el racismo en Colombia y qué pudo hacer este nuevo gobierno en pos de la igualdad.
La candidatura, sobre todo de Francia Márquez, porque su figura ya era en parte conocida, pero su candidatura reavivó expresiones de racismo que tomaron estado público y presencia en los principales medios. Ahí tuvo una polémica muy interesante por cómo se desencadenó con una cantante que es muy popular aquí, Marvel, que directamente le dijo King Kong, que era un simio, que era intolerable que en este país esa gente estuviera en cargos expectantes de la política. Francia le respondió que le enviaba un abrazo ancestral, como le habían enseñado sus antepasados, y que el racismo le hacía mal a la sociedad y a quienes lo padecen, pero también a quienes lo ejercen. Entonces, que le recomendaba sanarse y dejar de lado esa actitud. Ese discurso generó un piso de diálogo que por lo menos puso en cuestión el racismo estructural, que muchas veces es más solapado de lo que se dio en esta coyuntura, pero que es igual de profundo e igual de sentido, ¿no? Las comunidades negras en este país, bueno, primero tienen sus zonas de influencia, de donde habitan, más claramente definidas, toda la región pacífica, la región del Caribe, el suroccidente, y ahí tal vez es normal que las organizaciones étnicas, el tejido social tenga a referentes o referentas, en el caso de Francia, de extracción afrodescendiente. Pero, claro, cuando la figura aparecía como posible integrante de la primera línea de un gobierno, ahí surgió ese racismo más estructural. Por eso también Francia habló de la creación, porque va a ser una creación de este Ministerio de la Igualdad, y ella, como vicepresidenta, tiene la posibilidad de estar al frente de un ministerio aún manteniendo la vicepresidencia. Así que esto que se confirma en estas horas era algo que ya se había asumido como compromiso de parte de la campaña de Francia. Incluye también la agenda de las mujeres, de igualdad de género, que es parte también del sello distintivo de Francia Márquez, pero no es solo eso. La igualdad va a ser abordada en el plano que sí, ella es una de las expresiones más cabales, porque se va a proponer revertir todos los planos de desigualdad estructural, como el racismo, la pobreza, las dificultades de las madres de familia en las comunidades pobres, y también los derechos de la diversidad sexual, que es parte de la bandera que ella también expresa, hay que decirlo, de mucha mejor forma y de manera mucho más genuina que Gustavo Petro, que siempre ha tenido problemas para relacionarse con el movimiento de mujeres y con el movimiento de la diversidad sexual, incluso ha tenido señalamientos por complicidad con algunos de sus funcionarios o gente de su equipo, a los que no respondió de mejor modo. Así que va a ser importante que esté Francia al frente de esa nueva cartera, de ese nuevo ministerio, y a la vez casi que está hecho y pensado a imagen y semejanza de la agenda política de Francia Márquez, por lo que va a haber muchas expectativas con su gestación y con el desarrollo apenas iniciado la presidencia efectiva del país.
Antes de despedirte, te vamos a pedir algo que le pedimos a todos los entrevistados, y es que nos recomiendes libros, series, películas, documentales, autores, periodistas, cualquier tipo de expresión cultural mediante la cual nosotros podamos insertarnos un poquito más en lo que es esta Colombia presente y que nos sirva de referencia para poder avanzar en el tema.
A ver, lo más obvio, hay un libro muy interesante que es la biografía política de Gustavo Petro, que él propio presentó durante la campaña electoral y que está correctamente pirateado, o sea que pueden buscar el PDF en las redes sociales. Y de parte de Francia también ha participado de algunas ediciones, por ejemplo aquí hay una editorial independiente de la que tengo el gusto de ser parte, que se llama La Fogata Editorial, y editamos hace un par de años con ella y otros referentes de los procesos de paz, un libro que se llama Final Abierto, 20 miradas críticas a las negociaciones con las insurgencias. También, si rebobinan y tipean este nombre tal cual lo dije, encuentran el PDF liberado en internet. Hay películas, sobre todo de la época del conflicto armado, que sí son importantes para conocer la situación en Colombia, porque sigue siendo un tema abierto, un conflicto irresuelto, más allá de las negociaciones con la FARC. Golpe de Estado es una muy linda película del mismo director de La Estrategia del Caracol, en clave de una comedia que aborda el drama social en algo que en Argentina nos va a resultar familiar, que es el momento en el que se juega aquel partido donde Colombia gana 5-0 a Argentina en el Monumental. Y bueno, la película escenifica una situación donde el ejército y la guerrilla buscan de igual modo sintonizar ese partido, y como se les rompe la antena, hacen una tregua en la guerra en Colombia para ver juntos el partido. Obviamente es una mirada un tanto ingenua, pero desde la comedia permite entender bien esa complejidad de 70 años de guerra en el país que todavía se mantiene abierto. Y por lo demás, bueno, hay algunas series. Frontera Verde es una serie muy interesante de Ciro Guerra, el mismo director de El Abrazo de la Serpiente. Sigo mencionando algunas películas que voy recordando. Pero bueno, en gran medida estoy refiriéndome a películas, a series que muestran esa complejidad social, cultural, geográfica y política que tiene Colombia. La verdad que habría que hacer muchas miradas parciales de las distintas regiones para entender la complejidad de este país, pero bueno, para empezar ahí les dejo esos títulos para entretenerse y buscar.
Excelente, Pablo. Bueno, vamos a tomar nota de los títulos y leerlos, bajarlos y ver las películas y series. Te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes, es un gusto estar en Balotrash. Esperemos que haya nuevas buenas noticias en América Latina pronto.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash. Nos vemos la próxima.